En RR Noticias, la voz de Fernando Ortiz Proal.
Aquí lo tienen, por supuesto, esta mañana con ustedes, Fernando Ortiz Proal, como todos los jueves. Qué encantado de recibirte, Fernando.
Gracias. Estimado Ángel, al contrario, el placer siempre es mío poder estar aquí contigo y con tu amplísimo auditorio.
Bueno, pues aquí está con nosotros el día de hoy. Híjole, temas bien interesantes en la agenda pública estos días. Cuéntame.
Ángel, platicábamos antes de entrar al aire, ¿no? Que hay dos selecciones, porque quizá no son elecciones propiamente o designaciones interesantes el año que viene. Nos hemos concentrado todos en el 2023 en lo que serán las elecciones en los estados de Coahuila y del Estado de México, pero se nos olvida que hay mundo detrás de las urnas, mi querido Ángel, y en este momento en el que tenemos un país evidentemente confrontado, tú dabas cuenta puntual del tono en el que se están realizando las comparecencias en el Congreso mexicano, que es muy lamentable. Claro. El hecho de que haya calidad de adversarios no forzosamente debe de implicar esos arrebatos que estamos viendo de un lado y del otro, pero bueno, ese es otro tema. Pero en un país polarizado, un país confrontado, un país en el que la visión de las instituciones desde los dos ángulos visibles que tenemos son opuestas, nos hace pensar también hacia dónde queremos ir desde el punto de vista del andamiaje institucional que hemos construido en México, Ángel. Y en ese contexto es que hay dos selecciones muy importantes en el 2023 que no tienen que ver con Coahuila y Estado de México, y que son, primero, la selección del rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Enrique Graue, concluye su segundo periodo, ya no se puede reelegir.
Eso.
Únicamente hay una reelección. Son periodos de 4 años con una reelección, por eso normalmente los rectores duran 8 años en su encargo. Entonces viene una forzosa selección de un nuevo rector en la Universidad Nacional, que es para México, Ángel, una institución fundamental. La UNAM no solo es el centro de estudios universitario y de investigación científica más importante del país, que lo es también un pilar del desarrollo social y democrático de México. La UNAM refleja en una buena medida el avance social que ha tenido este país.
Cierto.
Y lo que pasa en la universidad sí impacta, primero, en las demás universidades públicas del país, y segundo, en el contexto nacional y a veces internacional también. El jefe nato, el representante legal, el que dirige a la universidad es el rector. No hay una elección propiamente, sino que la Junta de Gobierno, que es el órgano director de la universidad, en una terna que se va formando con directores de escuelas, facultades o centros de investigación, va a seleccionar a quien considere más apto para ejercer la rectoría. Hoy está politizada la universidad.
Mucho,
hoy
sí.
Vemos movimientos que se antojan provocados en este contexto de lo que viene el próximo año en la elección del rector. Vemos a la 4T con sus candidatos cercanos, vemos gente ajena a la 4T, claro, también con mucho interés en participar, y se prevé que va a ser un proceso complicado para el país,
¿no? Ahora, Fernando, no debemos de sorprendernos, porque eso, la verdad es que ha pasado toda la vida cuando ha trabajado el proceso de que llegue un nuevo rector. Sí hay fuerzas políticas que se mueven, porque también como reflejo de lo que pasa dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México y esa influencia que tú mencionabas en diversos campos del quehacer en nuestro país, pues también en el terreno político, la UNAM luego es un semillero de liderazgos y de personas que luego tendrán presencia en otros lados, ¿no?
Así lo es, Ángel. En las últimas décadas, cuando el país se democratiza y empieza a vivir en esta pluralidad que hoy tenemos, para muchos ciudadanos la figura del político como tal empieza a perder validez desde el punto de vista del otorgamiento de la confianza.
Sí.
Y empiezan a surgir estas nuevas cachuchas que han sido políticamente rentables, como la de los académicos, ¿no?
Uh-huh.
Y tenemos casos, como tú bien señalas, muy concretos de la Universidad Nacional, como Jorge Carpizo, que fue rector y fue secretario de Gobernación.
¿Cierto?
Juan Ramón de la Fuente.
Juan Ramón, ahí está hoy en Nueva York.
Sigue activo. Francisco Barnés estuvo en el Instituto Mexicano del Petróleo, si mal no recuerdo. Uh-huh. ¿Quién más tenemos? José Sarucán, que estuvo en temas de biodiversidad.
Sarucán, claro.
Importantes. En fin, ¿no? O sabemos cómo los rectores sí han tenido un papel importante en la vida política de México, cómo la calidad de provenir de la Universidad Nacional sí abre políticamente una ruta que se puede desarrollar. En Querétaro lo vemos también, claro, con quienes han sido rectoras y rectores de la Universidad Autónoma de Querétaro. Y bueno, existe esta dualidad, ¿no? Pero bueno, la política universitaria siempre ha sido intensa. Los universitarios son aguerridos, ¿no? Entonces esta es una política aguerrida. El tema es que no se desborde, Ángel. Hoy vemos el desbordamiento de las pasiones y de las confrontaciones en distintos ámbitos de la vida pública en México, y esperemos que no sea la universidad presa de estas situaciones de conflicto tan encarnizado que estamos viendo. Hacemos votos para que no sea así. El gobierno debe de ser prudente. ¿Por qué? Porque debe de dejar que la universidad decida libremente su destino, en particular quién habrá de conducirlo. Parece que no va a ser así en esta ocasión.
Ya me preocupaste, Fernando, porque no se ve esa prudencia, no se ha visto en otros puntos y no se ve tampoco aquí en la universidad.
Claro, y bueno, Ángel, es curioso, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos para ser rector? Y hace rato platicamos un poco esto, ¿no? Fíjate, ser mexicano por nacimiento, tener cuando menos 10 años acreditados de ejercicio docente.
Okay.
Tener entre 35 y 70 años. Okay. Si eres mayor de 70 años, ya no puedes ser rector. Que es un tema interesante que ahora platicábamos hoy, que están resurgiendo muchos cartuchos quemados.
O aparentes cartuchos quemados.
Y que tenemos funcionarios federales que exceden por mucho los 70 años. Sería interesante indagar cuando se establecieron estos requisitos, cuál fue el criterio para los 70
para
años.
Para establecer, ¿no?, ese límite de edad, ¿no?
Exactamente. Claro. Y ser honorable y prudente. Fíjate, yo creo que ya con eso medio país no podría aspirar a la rectoría de la Universidad Nacional Autónoma.
Prudente, déjate el honorable, prudente.
Honorable, Fernando. Y prudente, Ángel. Hoy la prudencia, sin duda, es una virtud que nos hace mucha falta en muchos ámbitos, pero particularmente en el ámbito político en este país, ¿no? Hay gente inteligente, sí, preparada, sí, que son muy buenos en el discurso, sí, ¿no? Escuchábamos a Germán Martínez, por ejemplo.
Claro.
Pero son prudentes.
Es que ese es el punto.
¿Quién sabe, no?
¿Quién sabe? Porque a lo mejor mucho de lo que se dijo el día de ayer se queda más obviamente en el, me refiero a lo que se dijo el día de ayer en la Cámara de Senadores, se queda más en la estridencia, pero no en el análisis de lo que en realidad se dijo ahí y justamente el cuestionamiento, en este caso, a las Fuerzas Armadas. Creo yo, toda la vida lo he defendido en los diferentes encargos que he tenido. Siempre les he dicho a mis equipos de trabajo, y sobre todo cuando estamos enfrente de un micrófono, todo se puede decir en la radio, pero hay maneras de decirlo. Igual también en la política, creo que todo se puede decir, pero hay maneras y hay palabras que se pueden utilizar y otras no, porque ya rompen la barrera de, pues, de la falta de respeto,
claro,
diría yo, inclusive.
En la radio, en la política y en la vida, todo se puede decir con respeto. La otra institución donde también viene un cambio y que es fundamental es el Poder Judicial de la Federación, en particular su cabeza, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Deja la presidencia de la Corte Arturo Saldívar, una presidencia cuestionada, compleja. Es queretano Arturo Saldívar, es un hombre inteligente, me parece que ha sido un jurisconsulto en términos generales digno, pero muy controvertido en algunos temas en particular, sobre todo en los últimos años, y muy en concreto por la afinidad que ha acreditado hacia el gobierno, ¿no? ¿Es importante un poder judicial autónomo? Sí, mucho. ¿Es importante que quien preside la Corte sea capaz de exteriorizar esta autonomía? Sí, sí lo es. Y también va a ser un agarrón entre tirios y troyanos,
sí, claro,
al interior de la Corte. Hay varios interesados, tanto de un lado como del otro. Ojalá también que haya prudencia, que haya consenso y que llegue a la Corte alguien lo suficientemente prudente para evitar una excesiva politización del órgano de justicia, pero lo suficientemente político e inteligente como para lograr sortear estos difíciles tiempos y sacar adelante un poder judicial autónomo, ¿no? Al final en la UNAM y en el Poder Judicial Federal lo que se requiere es que se respete su autonomía. Nos ha costado trabajo construir instituciones sólidas, es muy difícil, lleva mucho tiempo, pero es muy fácil y muy rápidamente se puede perder esa autonomía, sí, Ángel.
Definitivamente. Dos elecciones que, como decías, sin escapar totalmente el mundo de la política, son distintas, pero también tienen un peso importante en la vida pública del país, y habremos de estar muy pendientes de ellas, porque ahí también se van a vivir auténticos escenarios de guerra.
Vale la pena, claro que sí.
Fernando, muchas gracias por estar aquí.
A ti, estimado Ángel, excelente jueves para ti y para todos los amigos del auditorio.
Como lo saben, Fernando nos acompaña cada jueves con su punto de vista sobre los grandes temas de la agenda nacional. Gracias, Fernando.